Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 3 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Le van a practicar una craneotomía el día de hoy por un hematoma subdural al astro Diego Armando Maradona, que acaba de cumplir 60 años. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, igual que John. Pues ya sabemos que tenía problemas de salud desde el domingo pasado, que le hicieron un homenaje en un partido de Gimnasia y Esgrima de La Plata que dirige. No pudo ver el partido porque salió solamente a recibir la ovación de la gente, pero realmente tuvo que regresarse rápidamente porque su estado de salud no era bueno, no coordinaba bien. Y ahora pues vamos a ver cómo va a salir el resultado de la operación esta noche.
Sí, mareos, pérdida de conciencia, sí. Son algunos de los síntomas que tienen algunas personas, no todas, las que padecen un hematoma subdural. Le van a practicar un agujero en el cráneo y habrá que ver, John, buenas tardes, cómo está el estado de salud de Maradona para aguantar bien la operación a la que será sometido el día de hoy.
Sí, Beto, Héctor, un gusto estar con ustedes, sobre todo que pues sabemos que Diego Armando no se ha cuidado muy bien en los últimos años, entonces hay que ver cómo está su maquinaria y que pueda responder a una crisis más médica. Por cierto, de temas médicos, Andy Dalton, el quarterback de los Vaqueros de Dallas, que no jugó contra Filadelfia por conmoción, pues ahora no jugará contra Pittsburgh porque ha sido puesto en la lista de COVID-19 de los Vaqueros de Dallas. Y por cierto, ayer hubo una junta muy importante del Comité de Competencia de la NFL por la tarde, donde le van a proponer a los dueños una opción de hacer un formato de 16 equipos de playoff, 8 de cada conferencia, tomando en cuenta que el COVID, el clima, lo que esperan que se complique la pandemia en los Estados Unidos, y si hay equipos que no van a poder jugar una temporada completa, pues jugar del 1 al 8, del 2 al 7 y así sucesivamente. Entonces es un tema, si la NFL lo está viendo y está previniendo, es que están muy preocupados de lo que viene con el frío, las nevadas en los Estados Unidos.
Y es muy importante lo que señalas, John, con respecto a Maradona. Vamos a ver cómo está su maquinaria para aguantar esta operación. Exacto. Ojalá que salga bien de ella. Por lo pronto el Real Madrid le está ganando al Inter 2-1, Benzema y Ramos marcan los goles del Madrid. Lautaro Martínez, el argentino, metió el gol del Inter de Milán. Y por otra parte, Héctor, sigue imparable el equipo de León, mientras que Pedro Portilla deja de ser el presidente de tu equipo, el Atlas de Guadalajara.
Bueno, no sé qué es mejor noticia, ¿no? Si la buena marcha de León o que el Atlas va a tener un presidente que seguramente se involucre más. Es una pena lo que le pasó a Pedro Portilla, es que es un... dice todo el mundo que lo conoce, que es un buen hombre, que es un buen tipo. Sí. Pero educado. Realmente los resultados fueron calamitosos, Beto, fueron malísimos.
De acuerdo.
Es una situación terrible la que ha vivido el Atlas. Y fíjate que desde que llegó al grupo Orlegui le ha ido muy mal al Atlas. La verdad es que ahorita les doy todos los números que tiene, pero son números realmente catastróficos. No hay ninguna mejoría, no hay ningún cambio. No le ha ido mejor que el grupo Azteca, al contrario, creo que le ha ido mucho peor. Y bueno, pues algo tendrán que hacer ahí porque... No pueden dejar abandonado un equipo como ese. O que lo vendan, Beto, pues yo creo que hay una solución muy viable, que es que lo vendan. Habrá en Guadalajara seguramente empresarios que quieran comprar al Atlas. Hay gente de mucho dinero en Guadalajara también. No crean que no habría quien compraría el equipo. Seguramente sí, y son atlistas. Además, muchos millonarios de Guadalajara son atlistas.
Y creo que en algún podría momento se va a dar, porque yo creo que Orlegui a final de cuentas quiere un solo equipo, pensando en la posible fusión que tanto hemos comentado, que hoy no hablan de ella, con la MLS. Yo estoy de acuerdo con Héctor, yo creo que el Atlas tarde o temprano se va a vender. Ahorita hay que ver cómo sacar el billete para pagar el último lugar, si ahí se quedan.
Sí, hay que desembolsar una cantidad importante, un equipo al que le tiene cariño tanta gente, un equipo con mucha tradición, el Atlas de Guadalajara. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Platicaremos sobre la unión que se mantiene entre el Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid, un comunicado que acaba de aparecer. Pero antes, Héctor Altamirano está en la línea telefónica. Piti, te saludamos. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Heriberto, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Todo en orden.
Igualmente, Piti, ¿cómo te sientes en lo personal, más allá de lo deportivo? ¿Cuál es tu sentir de estar dirigiendo al fin ya en la primera división?
Bueno, muy emocionado y comprometido por esta oportunidad que recibo de parte de la directiva de Gallos Blancos. En lo personal, era algo que llevábamos trabajando, que estábamos buscando, y simplemente estábamos esperando que alguien creyera y confiara en nuestro proyecto. Si bien todo ahora se dio muy rápido, pero en lo personal estoy muy contento.
Piti, John Sutcliffe, no sabes el gusto que me da que se te dé esta oportunidad. ¿Podrías describir el reto que significa, tomando en cuenta que tampoco hay el presupuesto que otros equipos? Es decir, que llegas a una situación con muchas ganas, pero tampoco tienes tanto presupuesto para trabajar y conseguir refuerzos.
Hola, John, gusto saludarte. Bueno, mira, al final de cuentas uno trata de confiar en el trabajo que uno puede ejercer en un equipo. Me parece que todo puede ir mejor en la función de que todos pensemos de la misma manera y trabajemos de la misma manera. Si bien, como haces mención, es un nuevo proyecto que con todo lo que están pasando todos los equipos del mundo está priorizando otras cosas, pero creo que podemos hacer un buen torneo con algunos jugadores que tenemos. Hoy estamos en esta etapa de evaluación para ver quién sigue y quién no, y posteriormente poder encontrar jugadores que nos permitan primero que se adapten a nuestro modelo de juego y posteriormente buscar buenos resultados.
Hola, Piti, te saluda Héctor Huerta. Oye, Piti, una pregunta. De los cambios que ha habido de entrenadores en este torneo, todos han sido mexicanos los que salieron, y en algunos casos la mayoría también entraron mexicanos, pero pocas veces se les da oportunidad a los jóvenes. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es que los directivos confíen en torneos cortos donde hay tanta demanda de resultados inmediatos? ¿Qué tan confían los directivos en el entrenador mexicano joven?
Hola, Héctor, qué gusto saludarte.
Igualmente, Peter.
Mira, me parece que a veces se nos juzga demasiado rápido en el tema de los entrenadores jóvenes. Tengo o tenemos claro, creo, todos los jóvenes que a nosotros se nos da la oportunidad pensando en eso de lo que tú hablas. Esos son torneos donde se busca resultados inmediatos y a veces la necesidad de ellos no vienen por el proyecto. Me parece que tendría que ser un poco más de proceso, más de creer en lo que de inicio confiaron, porque no creo que si tú como directiva piensas en un entrenador joven, estés pensando en que lo vas a despedir en la jornada 2 o 3. Creo que todos tienen que haber resultados de presupuestados, pero también creo que nosotros como jóvenes tenemos que ponernos en ese entorno, rodearnos de buenos auxiliares, de gente que nos constantemente nos dé retroalimentación para que puedan venir buenos resultados. Me parece que la paciencia es corta, pero también entiendo, el dueño o la directiva está exponiendo todo lo que tienen enfrente, entonces me parece que la búsqueda inmediata de resultados a veces nos apresura un poco los procesos.
Piti, ¿en qué línea del campo crees que el Querétaro necesitará reforzarse para el próximo torneo?
Por el momento, como comento, estamos en la etapa de evaluación. Nosotros, si bien apenas tenemos 4 días, 5 días con el equipo, nuestras intenciones es terminar, evaluar bien lo que hemos visto en estos días y posteriormente presentarle esas necesidades a la directiva para que podamos gestionar y hacer un buen scouting y podamos tener gente que nos cumpla. Hoy, te repito, sería mal de mi parte hablar de posiciones porque el torneo aún no termina, sé que tenemos el tiempo encima y hemos ido gestionando en algunas posiciones, pero creo que lo importante es terminar el torneo y posterior sentarnos para analizar todas esas cosas.
Desde luego, y te entiendo porque están todavía en competencia. Piti, tú que has sido seleccionado nacional, ¿qué opinas sobre la posibilidad de que Funes Mori, como naturalizado, pudiera integrar la selección mexicana?
Eh, yo pienso, siempre he pensado que si ellos cumplen con toda la obligación que se tiene que realizar, me parece que no podríamos descartarlo. Todo, algunas selecciones lo hacen, entonces yo no veo por qué México no pueda tomarlos en cuenta. Me parece que hoy hay gente que nos está representando bien, y creo que podemos seguir por ese camino. Viene gente joven importante que viene apretando fuerte, pero nunca los descartaría, porque al final no es algo que simplemente se vaya a dar en México. A veces nos cegamos y pensamos que no se podría. Yo en lo personal no lo veo mal, siempre y cuando sea mejor que lo que nosotros tenemos.
Oye, Piti, ¿pero no crees que resulta un poco engañoso utilizar extranjeros naturalizados para mejorar el rendimiento del futbolista mexicano o de la selección mexicana?
Pues podría ser, pero te repito, me parece que no solamente somos nosotros, es algo que pasa en todas las selecciones del mundo. Yo insisto, tendría que ser alguien que realmente te marque una diferencia por encima de los nuestros. Yo en lo personal me gusta mucho lo que hace Funes Mori, por poner el ejemplo, pero me parece que hoy tenemos a un Raúl Jiménez que
claro,
está bastante bien, viene un JJ Macías que me parece un chico interesante que nos va a dar en algún momento. Entonces así puedo ir nombrando jugadores que hoy en lo personal me parece que están por delante de alguna oportunidad para Funes Mori. Y mira que Funes Mori me parece un tipo que tiene grandes cualidades, un tipo goleador, pero me parece que hoy yo preferiría seguir con el proceso de Raúl, de JJ, para que empecemos a gestionar esa posición.
Oye, Piti, volviendo a la oportunidad que te da la directiva del Querétaro, dime hasta dónde llegan tus sueños, porque yo sé que tú eres una gente que se ha preparado mucho, has buscado esta oportunidad, has estado peleando, has estado picando piedra, y hasta dónde llegan tus sueños en el fútbol mexicano.
Mira, el sueño más inmediato que tengo es consolidarme en primera división, tratar de mostrar lo que tú dices. Yo me he preparado, me sigo preparando todos los días. Me parece que a veces el entrenador joven o que fue jugador, a veces nos quedamos con lo que nosotros aprendimos y pensamos que es la única manera de estar. Me parece que hoy en día el futbolista necesita algo más, si bien el fútbol ya está todo inventado, pero hay ciertas situaciones o comportamientos dentro de la cancha que puedes aprender, y hay gente de mucha experiencia en el fútbol mexicano, extranjeros, que te pueden ayudar con eso. Yo, mi primer sueño es consolidarme en primera división, y posteriormente vendrán otros sueños, pero hoy el inmediato en el que voy a luchar y voy a seguir insistiendo es consolidarme en primera división.
Piti, desde que tomas las riendas del Querétaro, ¿cuál ha sido el mayor reto en referencia a la pandemia, al COVID? ¿Cómo te cambia lo que quieres y lo que no puedes hacer?
Bueno, te cambia mucho porque estás expenso a eso, a ver que por los contagios, hay muchos jugadores que han tenido el COVID y prácticamente no cuentas con ellos. Hay otras situaciones, otros temas que no te permiten poder integrarte al 100, pero me parece que Querétaro ha sido de los que, si bien ha tenido en algún momento algún jugador, pero creo que se han ido saliendo de buena manera y por ahora tenemos algunos jugadores que están lastimados, pero eso es normal. Entonces te cambia un poco las situaciones, pero tenemos que adaptarnos. Me parece que hay que empezar a convivir con eso.
Claro. Héctor, por último, este apodo de Piti que tanto mencionamos siempre, ¿quién te lo puso y por qué?
Bueno, me lo puso una prima, como todo mundo sabe, yo soy de Estación Almoloya, Oaxaca, un poblado cerca de Matías Romero, y ahí mis abuelos, mis tíos hablan zapoteco, y queremos pensar que el nombre de Piti salió, me parece que Pite es un tamal oaxaqueño, en zapoteco, y me parece que pudo haber salido ahí. Listo, se me quedó para toda la vida.
Oye, Piti, ¿le sigues pegando a la pelota de golf como Bam Bam en los
le sigo pegando igual.
Okay. Oye, Piti, mándanos unos tamalitos, Piti.
Cuando gusten, sí, sí, ahorita me parece que los únicos que tenemos son de los tamal de elote, pero sí, cuando gusten me voy a mandar una.
Ay, bienvenidos.
Ya deja de aprovechar eso.
Qué Beto, conchudo, ¿verdad? Qué encajoso.
Pídelo en alguna app, paga, tienes, deja de andar.
Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Piti, qué gusto saludarte.
Les puedo mandar unas playudas, que son deliciosas.
Ah, son buenísimas. Comida muy mexicana. Un fuerte abrazo, Piti, que te vaya muy bien.
Y mucho éxito, Piti.
Muchas gracias, se los agradezco mucho. Me dio gustazo saludarlos a los tres. Y aquí estamos para lo que se les ofrezca.
Igualmente, gracias. Buenas tardes. El Piti Altamirano, buenas Héctor tardes, Altamirano, gracias. En la primera división con el equipo del Querétaro. Y ayer el León se sigue mostrando, Héctor, John, como un equipo muy poderoso que ha perdido solamente un partido en todo el torneo.
Oye, Beto, te voy a dar un dato que te va a resultar espeluznante, ¿no? Que en los últimos cuatro torneos un equipo le saque de ventaja lo que necesita otro equipo para calificar. Es decir, le saque 24 puntos a su inmediato perseguidor, que es el equipo de Tigres. 110 puntos contra 134 de León. Que le saque 26 puntos al América. 26 puntos en cuatro torneos. O sea, es que es una cantidad impresionante.
Sí, impresionante.
Que le saque 30 puntos a Cruz Azul.
Sí. Imagínate. ¿En los últimos cuatro torneos?
En los últimos cuatro torneos. Uno incompleto, que fue de 10 jornadas, el Clausura 2020, pero los otros tres completos, uno de 17, otro de 18, otro de 10, y este es lo que va en 16 partidos. El León ha ganado los últimos 7 de forma consecutiva, solo ha perdido un partido en lo que va del torneo.
Buenísimos datos, Héctor, que hablan de la supremacía leonesa. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El Atlético de San Luis, en un comunicado, sale al paso de los rumores que señalaban que el Atlético de Madrid podría desprenderse de esta franquicia del Atlético de San Luis, pero se mantiene. Y se mantiene con un uniforme que a mí me parece que atenta contra los valores y la tradición y la historia del San Luis, que siempre jugó de azul y oro o azul y amarillo, y resulta que aquí le pusieron el uniforme del Atlético de Madrid, lo cual no me imagino que ocurriera la inversa en el fútbol español si un empresario mexicano comprara a un equipo español, pero aquí lo permitimos, sí, y el punto es que el Atlético de San Luis juega con el uniforme del Atlético de Madrid, aunque tenía sus colores propios, originales, de toda la vida, pero bueno, eso es lo que ocurre. Yo sé que es un asunto un poco romántico, que a poca gente le interesa, pero a mí me parece que sí tiene que ver con la identidad y con el arraigo de un equipo de fútbol. Más allá de este comentario romántico, el punto es que Héctor, John, sigue el Atlético de Madrid auspiciando al Atlético de San Luis.
Yo lo que diría es que el Atlético de Madrid eche más ojo en cómo operan el día a día en el equipo San Luis, ¿no?
Pues sí,
todos
claro,
los también. Bandazos y las decisiones y extranjeros polémicos y luego el técnico que se quiere ir a Costa Rica y luego se quedó como el perro de la... Es decir, yo creo que ha sido un desastre el día a día, la parte gerencial del Atlético. Yo creo que sí, el Atlético de Madrid tiene que echarle mano y decir, a ver, ¿por qué está el que está? ¿Qué intereses hay? Pareciera que el Atlético de Madrid no está al pendiente del día a día, que ha sido un desastre. No sé si están de acuerdo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con John. Oye, tener 6 de 16 partidos, 11 derrotas en este torneo, y de los últimos 7 partidos, 6 derrotas y una victoria. O sea, es una situación, lo tienen en el último lugar general, está con problemas de porcentajes serios, tiene la posibilidad de salvar un poquito de dinero gracias al Atlas, ¿no? Que sería el último lugar, que pagaría 120 millones, pagaría 70 el San Luis, que es el segundo, y Juárez, que anda ahí también peleando el tercer lugar, pagaría 50 el antepenúltimo, pero el último lugar paga 120 millones de pesos, que sería el Atlas. Me parece que no tiene forma de salvarse. El Atlas tiene una diferencia como de 20 puntos en relación a cercano, imagínate nada más. Y pero el San Luis, gerencialmente, como dice John, está muy mal manejado, porque el asunto que les reventó en las manos de lo de Matosas. Habiéndoselo quitado a la selección de Costa Rica, y llega a México y le explota la bomba en la mano, es una falta de capacidad, de inteligencia deportiva para seleccionar al técnico que va a llevar tu
tu equipo adelante, ¿no? Y luego ahora con Memo Vázquez, pues le jugaron todas las canicas a cambiar toda la defensa, prácticamente la cambiaron. También contrataron a Mauro Quiroga, que ha sido un desastre con el equipo de San Luis. Lo bien que estuvo en el Necaxa es lo mal que está con el San Luis ahora, muy pocos goles. Berterame ha medio cubierto ahí la plana haciendo goles, pero ni Mauro Quiroga ni Nico Ibáñez, que parecía que iba a ser una delantera de muchos goles, no pudieron. En todo el torneo llevan 16 fechas, ya perdieron la oportunidad. El último partido lo juegan contra Puebla, el favorito es Puebla. Si gana Puebla va a calificar al repechaje. Entonces, yo no veo por dónde lo enderezan este equipo. Y la llegada además de Leonel Rocco como técnico, que no conoce, hace muchos años que se fue del fútbol mexicano, jugó de portero en el Tampico, pero hace muchos años que no está en contacto con el fútbol mexicano, que no lo conoce. Otra vez vamos a experimentar a ver cómo le va. Yo no sé, un error tras otro me parece, ¿no?
Por eso te hace pensar, ¿no? Que le tienen que echar ojo, quién está operando, qué intereses hay, por qué traen esto, ¿no? Como que hay muchas cosas que en otros equipos hemos visto cosas similares, ¿no? Que traen técnicos de y ese de dónde llegó y por qué llegó y bajo qué interés llegó, ¿no?
Y se refleja en la cancha, ¿no? Tarde o temprano, John.
Sí.
Yo digo, si del universo de entrenadores disponibles en México, mexicanos o formados en México, Romano, por ejemplo, o muchos mexicanos que ahora podría mencionar a 10 o 15, tranquilamente, ¿no habría alguno que pudiera, más conocedor del medio mexicano, en un momento dado, ser tomado en cuenta para el San Luis, en lugar de traer un técnico que francamente tiene poca experiencia como entrenador, mucho menos tiene blasones, pero en fin, son decisiones que no se entienden y que se dan muchas veces?
Y te hacen pensar mal, Beto, te hacen pensar mal, como si hubiera intereses de promotores, dónde llegó, por qué, ¿no? Así como que...
Exacto. Seguro promotoría...
Te hace pensar mal. Sí. Aunque uno no tenga cómo comprobar nada, ¿no?
De veras que no lo entiendo lo que pasa aquí en este malinchismo tan desafortunado y tan despistado que tenemos en este país, en el fútbol mexicano. Vamos a ir con Jesús Bernal, que tiene información tanto del Guadalajara como del Atlas y la salida de Pedro Portilla. Jesús.
Saludos, Beto, muy buena tarde para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues sí, la directiva del Atlas, a través de un comunicado, ha anunciado la salida de Pedro Portilla White de la presidencia de la institución, luego de este periodo, ¿no?, donde el equipo rojinegro ha sufrido último lugar de la tabla general, eliminados del tema, incluso del repechaje, de quedar dentro de los 12 mejores sembrados de la clasificación general en el fútbol mexicano. Y comentan en el comunicado que, pues, como parte de una reestructura profunda que estarán realizando, esta ha sido la primera determinación que se ha tomado en el caso del Atlas.
Sí, efectivamente. Héctor, no sé si quieras decir algo sobre la salida de Portilla. ¿Qué fue lo bueno y lo malo de esta gestión?
Fíjate que a mí me da mucha pena con él como persona, porque no es un tipo malintencionado.
Muy decente, pero nunca. Con mucha experiencia
nunca.
También.
Sí, yo no lo dudo y su trabajo no lo discuto tampoco, pero ¿sabes qué, Beto? En Guadalajara, para dirigir al Atlas, hay que vincularte rápido con las fuerzas vivas del Atlas, digamos, ¿no? Por llamarles de alguna manera. Hay que crear un vínculo rápido con la afición, y el vínculo se va fortaleciendo a la medida en que tomes buenas decisiones para elegir técnicos y para elegir jugadores. Ahora, si el organigrama de Orlegui no le deja las manos libres al presidente para operar el equipo, pues entonces está muy cañón. O sea, no se puede. ¿Cómo vas a manejar tú un equipo y cómo vas a asumir toda la responsabilidad si te van a decir qué vas a hacer en todo? O sea, si te eligen al entrenador, si te eligen a los jugadores, pues entonces tú nomás vas a operar como si fueras un gerente de viaje, ¿no? Entonces, esa parte creo que es la que el grupo Orlegui tiene que pensar. ¿Cómo van a perfilar un presidente? Porque si tú dices, en el caso de Coca, que seguramente lo trajo Inteligencia Deportiva del Grupo Orlegui, a través de Pepe Riestra, si se escogió ese entrenador y Alejandro Iraragorri lo aprobó, es porque iba a dar resultados. Pero los últimos resultados, Beto, del Atlas son terribles con ese entrenador. O sea,
¿qué diferencia a los números que comentabas del Atlas?
De los últimos 7 ha perdido 5.
De León, perdón.
Héctor, ¿quién
se te ocurre directivo que sea de Guadalajara, que tuviera arraigo, conexión con la plaza?
¿Quién mira, te viene a la mente que le podría caer bien al Atlas alguien de casa? Fíjate, o alguien de Jalisco.
Podrían cometer la debilidad y el error de pensar en alguien de los que fueron 124 socios con certificado de aportación de la antigua sociedad, asociación civil. Podrían tener la tentación de convocar a alguno de ellos, pero todos ya mostraron lo ineptos que son, históricamente. Los 124 no haces uno, entonces no es por ahí la solución. Puede ser un buen presidente, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. En algún momento Rafael Lebrija pudo ser un buen presidente del Atlas si lo hubieran dejado operar, que tampoco lo dejaron. Entonces, yo veo muy complicado elegir un buen perfil. Rafa Márquez en algún momento pudo haber sido preparado, no como escudo que lo usó Gustavo Guzmán, como escudo para que los golpes le llegaran a él. Sí,
no funcionó, Márquez.
No funcionó.
Rafa, no. Ahí sí yo sé que intentaron y se dieron cuenta que la parte administrativa, la parte pues gerencial, no la tenía Rafa, ¿no? Claro, esa es una realidad. Sí, lo pensaron, pero es un negocio, ¿no?
No, pues lo pusieron de escudo para que recibiera los golpes por el mal torneo que hicieron. Entonces, para eso fue. Sí. Pero en realidad siempre estuvo operando Gustavo Guzmán todo el equipo. Entonces, ahora lo que hay que hacer, yo me imagino, Beto, es perfilar muy bien. Hay gente muy capaz en el medio futbolístico que podría ser, vaya, un profesional como Ricardo Peláez, que es un profesional y que no importa que esté en Chivas, en Cruz Azul o en América, tú sabes que el tipo lo va a hacer bien. Sí. Entonces, tiene que haber por ahí un profesional en Guadalajara, porque se pensaría, por ejemplo, se me ocurre un nombre, ¿no? Que alguien dirá, es una locura pensar en él porque es Chiva, pero por decir algo, soltar un nombre, no digo que lo pongan él, me vale a quien ponga, ¿no? Pero Néstor de la Torre, digamos, es un profesional del fútbol.
Ese es un buen perfil.
Estuvo en comisión de selecciones nacionales, o sea, ya tiene experiencia de cómo se maneja esto. Pero,
duraría 5 minutos.
No, es que en Guadalajara sí cuenta eso de que Chiva. En Guadalajara sí cuenta.
Ahí sí
y
cuenta.
La afición no lo recibiría bien. O sea, no lo recibiría bien. Pero sí, búscate con la lámpara de Diógenes, Beto, porque muy difícil encontrar el perfil de un presidente para el Atlas.
Verdad. Seguimos con Jesús, que sigue en la línea.
Perdón, Jesús.
Aquí se aplica esto de al ojo del amo engorda el caballo, con el tema de San Luis que mencionaba John, con el tema del Atlas también. Y Jesús, ¿cómo está la situación de los jugadores que están en la picota y a punto de estar o de ser separados ya definitivamente del Guadalajara?
Sí, Beto, de hecho, pues de momento están trabajando por su parte en Verde Valle. A las 5 de la tarde es cuando citan a estos jugadores. No tienen absolutamente nada que ver con el grupo. Y mira, hay algunos casos, como por ejemplo el de Chofis, que ya se estaba comenzando a barajar la salida antes de la indisciplina. Evidentemente ese tema pues es un catalizador, ¿no? Y ahora será inminente prácticamente la salida de Javier Eduardo López. Con respecto a Dieter Villalpando, están esperando qué es lo que va a suceder, o sea, si es culpable o no de la situación que ha ocurrido, pero es otro de los jugadores que también ya tenían en mente para que salieran de la institución en la próxima temporada. Con Peña y Gallito, ellos sí estaban en planes, la situación evidentemente pues cambiaría este tema, pero también la directiva de Chivas quiere esperar porque entiende la parte de que son activos y en ese sentido pues tampoco está tan dispuesta a perder dinero por sus jugadores.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes
allá en Guadalajara. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea está Denis Teclose, el gerente general del Galaxy de Los Ángeles. Denis, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que todos bien y sus familias también. Todavía tiempos bastante complicados.
Sí, tiempos complicados, Denis. Una época difícil de sobrellevar. Nos da mucho gusto saludarte. Te preguntaría, ¿cómo va el tema del nuevo entrenador del Galaxy y si Javier Aguirre ha sido en algún momento candidato para entrar a dirigir al equipo angelino?
Pues más de entrar en nombres y quiénes podrían ser candidatos, quiénes no, y obviamente algunos con un prestigio y un currículum más que impresionante. Creo que en este momento nos estamos enfocando mucho en apoyar al director interino, que es Dominic Kinnear, con un gran currículum aquí en la Liga NMLS, con un partido importante mañana contra Seattle, un rival que tenemos que respetar mucho, pero con un resultado a favor nos da, a pesar del el año complicado, aún la posibilidad de calificar. Entonces, más allá del tema del próximo técnico, estamos enfocados en ese. Y es más, hemos tenido un poquito un pasito atrás para definirnos mejor como club y evaluar las características que tenemos que tener para ser exitosos, no dejarnos llevar por el momento, sea difícil o sea en alguna emoción, y buscamos, yo creo, que calificar y evaluar nosotros internamente, analizar de la mejor forma qué tenemos que mejorar nosotros mismos también para ayudar mejor al entrenador y que esté en una mejor posición de tener éxito.
Dennis Jones, Sotlip, un gusto saludarte.
¿Cómo estás, John?
Si alguien conoce el Chicharito, eres tú. Lo viví de cerca en Selección Nacional, como una montaña rusa, un juego de emociones. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo el equipo para ver el Chicharito que todo el mundo quiere ver?
Pues yo creo que el compromiso en principio del año del cuerpo técnico, del club, obviamente de él mismo, es muy importante desde ser una figura y no nada más una figura, pero realmente aportar como equipo. La gran decisión de tener un delantero, obviamente con características muy distintas, más allá de que Ibra tenía la oportunidad de ir a jugar en Milán y ve cómo lo está haciendo.
Sí.
El entrenador en su momento, a principios del año, busca un jugador que encajaría mucho más en el estilo como pretendía plantear al equipo, con extremos, con mucho presión alta, con una gran dinámica para el equipo y buscando que, por ejemplo, jugadores como Cristian Pavón de un lado y en esta ocasión Johnny González y en su momento Alexander Katay podrían surtir bien a Javier. Creo, y quiero ser muy respetuoso, que todos los jugadores, sea quien sea, necesitan, salvo Ibra, sea quien sea, necesitan un tiempo de adaptación en su nuevo país, nuevo club, nueva liga, nuevo todo. Okay. Y la verdad, después de dos partidos se nos truncó la temporada. Jugamos un partido fuera contra Houston y un partido en casa contra Vancouver. Y para no entrar en demasiado detalle, creo que la conexión con el equipo, el conectar con su nueva situación, en su momento no ha hecho. Luego le han pasado una serie de cosas, hasta personales, que yo creo que no, obviamente no ayudaron en lo personal al estado de ánimo. Y poco a poco él está trabajando mucho para regresar a eso. Creo que su forma y su madurez en este momento le va a ayudar para que él vaya a ser exitoso. Es un jugador, y sé que obviamente mucha gente tiene una opinión muy clara, que le gusta, que no le gusta, pero es un jugador que a través de los años ha metido goles. Sabemos cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Tenemos que trabajar nosotros para reforzar esas fortalezas y cubrir las debilidades en el plantel con otras opciones tácticas y técnicas y todo lo que el nuevo entrenador o de aquí en adelante podemos hacer. Creo que es un jugador para el Galaxy en la cancha que tenemos que aprovechar y al máximo esforzarnos nosotros también para que esté conectado con el equipo, que él esté bien en todos los sentidos y que nosotros la afición del Galaxy le empiece a abrazar, obviamente por resultados en la cancha.
Hola, Denis, te saluda, Héctor. Oye, Denis, ¿qué tanto les afectó la pandemia para que se lograra primero esa conexión de Chicharito con la ciudad, con la afición, con el equipo, que se pensaba pues que iba a ser un detonador importante en favor del Galaxy a todo nivel deportivo y mercadológico? ¿Qué tanto les afectó la pandemia, ese parón tan brusco que sufrimos todos y que ustedes de alguna manera, pues quieras que no, llevaban dos partidos apenas y como nos explicas, pues evidentemente que interrumpió el proyecto que estaba diseñado, ¿no?
Sí, pues saludarte, Héctor, primeramente.
Igualmente.
Y la verdad, yo creo que no sería bueno de mi parte poner pretextos o poner algún argumento fuera de mi alcance para decir por qué el equipo no ha estado bien, o por qué no hemos aprovechado las calidades de Javier aún, o por qué por alguna razón llegamos a tener resultados tan difíciles que pues le costó el trabajo a un entrenador, a final de cuentas, que sería, pues es la pandemia, es que no pudimos hacer esto, no pudimos hacer el otro. Al final, muchos equipos en MLS también, bueno, todos los equipos han estado en lo mismo y algunos con muy buenos resultados actualmente. Entonces el argumento de nosotros como equipo o como colectivo creo que es un argumento que sí tiene cierta validez, pero no sería muy bueno, creo que no se vería muy bien de poner como pretexto que ahora el año es difícil, entonces todo está difícil. No, pues está difícil para todo el mundo, Héctor, no es nada más para nosotros, y otra gente la han manejado mucho mejor que nosotros, hay que admitirlo y hay que tomar responsabilidad, y soy el primero en levantar la mano en eso. Pero efectivamente no ayuda, y efectivamente en una situación nueva y de poder estar más conectado con gente, el poder arropar más, el poder estar más cercano, el tener obviamente el contacto diario ayuda mucho en una situación donde pues Javier pues tristemente falleció su abuelo, que es muy querido por él, muy querido por su familia, son una familia muy cercano y ejemplar en el fútbol mexicano, y la verdad creo que esas cosas a lo mejor otros lo toman de una forma y alguien lo toma de esta forma. Yo creo que hay que ser muy respetuoso, y quisiera ser muy respetuoso en este sentido, que es responsabilidad, gran parte responsabilidad nuestro de no haber conectado lo correcto. Es más, ahora estando cerca veo desde semana la intención positiva de Javier de estar con sus compañeros, de estar con el equipo, de tratar de mostrar que su lugar es aquí y que realmente quiere mostrar lo bueno que es, y creo que es un buen inicio, y ahora hay que apoyarlo en que esta intención se concreta en la cancha.
Qué bueno, me da gusto.
Con lesiones. Sí. Y la verdad creo que lo menos que tengo que hacer yo es poner algún
pretexto. Excusas, claro.
Todos tenemos alguna responsabilidad en algo, pero yo creo que prefiero buscar para adelante, y más por el profesionalismo y el gran esfuerzo que ha hecho en su carrera Javier para llegar donde está, que no es cualquier cosa, de reforzarlo y buscarlo en apoyarlo de la mejor forma. Y creo que es muy receptivo, además, para eso.
Sí, Denis, primero, pues qué bueno que no buscas excusas, porque los resultados del equipo no son los que esperaban todos, me imagino.
No.
Y por el otro lado, lo de Javier, yo soy de la idea de que él, aunque tiene más pasado que futuro, pues es evidente que su carrera ya se encuentra en una etapa de madurez y ya muy cerca del final. No va a ser una carrera de 45 años, por supuesto. Probablemente sea un tipo muy diferente a Zlatan, que todavía en la liga italiana está mostrando un nivel altísimo. Pero en el caso de Javier, pues tiene un nombre que defender, tiene un prestigio que defender, tiene un honor familiar que defender, segunda y tercera generación de futbolistas. Yo creo que él tiene amor propio, yo creo que es un futbolista que se da cuenta de que no está haciendo lo que esperaba la gente de él, y que estoy seguro que en el interior él sabe que está en deuda con ustedes, con la afición, y que tiene un reto de amor propio por superar. ¿Tú ya lo ves en este sentido más comprometido con el proyecto, más metido, más como diciendo, vamos a calar todos juntos para adelante para que esto funcione?
Pues la verdad, creo que tienes mucha razón. Tiene mucho amor propio. Tiene mucho que defender, y creo que realmente lo que me ha dicho y lo que ha mostrado con sus compañeros, con el actual cuerpo técnico, con la directiva, que realmente tiene ganas y tiene la intención de mostrar lo que es. Yo creo que por un tema económico, por un tema de fama, no son las razones por el que está aquí. Él quiere realmente mostrar que en esta liga puede, y que sí puede, porque tiene la calidad para hacerlo, que tenemos que arroparlo con un sistema táctica que le beneficia. Pues claro que sí, pero eso en todos los sentidos.
Claro.
Y en todos los jugadores tienen lo mismo. Lo que a mí me ha dado mucho gusto, que a pesar de estar lastimado, estar cerca del equipo, apoyar al compañero de él que tomó su lugar, que es un jugador de la academia, al final de cuentas. Y su impacto positivo sí tiene mucho que ver cómo está el ambiente del equipo. Y creo que en ese sentido él se ha expresado bien. Creo que ya ha empezado a tomar en todos los sentidos también una forma de sentirse parte del club, parte de la ciudad. Bueno, la verdad, honestamente tiene una oportunidad tremendo la cantidad de mexicanos que viven que vivimos, no, y me incluyo, son enormes, y toda la gente aquí han venido para luchar por su familia, por mostrar que son buenos, que realmente tienen un impacto positivo en la sociedad, que tienen un impacto positivo en la economía, y yo no he visto a alguien que no quiere que le vaya bien a Javier. Y le he dicho, le dijo que pues lo conozco de hace años, le dije, pues me gustaría que regreses con la ilusión como te conocí hace años, porque con esta ilusión vas a estar bien. Es una liga que sí te da oportunidades ofensivas para concretar, y esa es su especialidad. En el área es muy bueno, y creo que tiene mucha calidad y calidad humana para mostrar, y más allá de que encuentra su lugar aquí en la ciudad.
Sí.
Que ojalá que sea así, la verdad, porque sí se lo
correcto parece. Denis, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada.
Ningún problema, a sus órdenes.
Gracias.
Un abrazo y que te vaya muy bien.
Saludos a todos.
Gracias.
Buenas tardes. Vamos con Ernesto Jerez, que pudiera llegar al Salón de la Fama, una distinción extraordinaria para un gran narrador. Ernesto, ¿qué te hace sentir esta posibilidad? Gusto en saludarte.
Hola, Beto, muy buenas tardes. Te puedo decir que compromiso, Beto, tantos años en el medio, llegar a ESPN en porque la verdad es que yo esto sí que no me lo esperaba, y además de eso, compartirlo con cada uno de mis compañeros de trabajo, contigo, Beto, ahí está Héctor también, con todos los técnicos, la gente de producción, con nuestros vicepresidentes, Rodolfo Martínez, Armando Benítez, allá en México. La verdad es que toda la gente que se ha expresado de una u otra forma, esto es parte de un equipo, y de nuevo, Beto, todavía hoy, 24 horas después, lo que tú quieras, todavía no me lo creo.
Me da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto, y además nos parece muy merecido por tu estilo, por tu personalidad, por tu preparación, por ser una voz referencial del deporte en la televisión en español. Ernesto, ¿cómo surgió el grito famoso cuando hay un cuadrangular?
Bueno, ustedes se imaginarán, en el 97, mi primera temporada completa narrando béisbol, yo no tenía grito de cuadrangular. Entonces Luis Alfredo Álvarez, mi cómplice desde ese entonces, y yo hicimos un juego un domingo, y cuando llegamos el lunes nos dijeron que el audio de ese juego no se había grabado y que la repetición de ese juego salía en la noche. Yo me pasé la tarde entera diciendo, no, es que no puede ser, no puede ser. Bueno, la cuestión es que hicimos el juego de nuevo, y Luis Alfredo, para de un momento no tan dulce, hacer algo jocoso, se comenzó a adelantar a las jugadas. Y yo en las pausas le decía a Luis Alfredo que la gente se iba a dar cuenta, que ya este juego teníamos todo, line-up, box score, todo. Y Luis Alfredo me respondía a mí de la igual manera como estaba yo en la tarde. No. Y vino un cuadrangular, y yo comencé, para de que empatármela con Luis Alfredo, a decir, no, cuadrangular. El próximo domingo hicimos otro juego, y yo comencé a gritar de nuevo, no, pero la pelota dio en la pared y fue un largo doble. Y digo, bueno, entonces esto hay que trabajarlo. Y por eso yo digo, sólido, en dirección, ganando tiempo, al jardín que sea, central, derecho, izquierdo, y el apellido del jugador o un apodo que tenga el jugador, y siguiendo ganando tiempo, digo, a lo profundo, y bueno, y entonces ahí ya se mete el no, díganle que no a esa pelota. Hay gente que me dice que debe ser sí, dígale que sí, porque la pelota sí se fue. Le digo, bueno, es posible, pero la historia no nace de un sí, la historia nace de un no. Ahí está.
Buenísimo.
Ernesto, John, te mando un abrazo, te conozco desde esas épocas, he estado contigo en Dominicana, sé lo que eres, lo que significas para el béisbol. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿lo que sientes internamente que el deporte americano, el deporte tan importante que es el béisbol para los vecinos del norte, reconozcan a un latino para entrar al Salón de la Fama?
Wow, John, un fuerte abrazo para ti también. Hay que comenzar diciendo que está Bob Canel, que nació en Argentina, se crió en Estados Unidos y está en el Salón de la Fama como latinoamericano. Está Felo Ramírez, cubano, que también se nos adelantó, narró por muchísimos años con los Marlins, narró el hit 3000 de Roberto Clemente, y el que sigue vivo es Don Jaime Jarrín, con más de 50 años ya con los Dodgers, exactamente, con los Dodgers de Los Ángeles. Y ayer me daba mucho gusto porque él respondió al tweet que yo subí y me decía, enhorabuena, cuentas con mi apoyo, y la verdad es que es gran testimonio de lo que nosotros, los narradores, los comunicadores, podemos hacer cuando nos enfocamos en cosas positivas. Ahora con esta bendita pandemia, bendita con M, todavía no nos podemos dar ese abrazo. Vemos estadios vacíos. Entonces, ese compromiso, John, y tú lo has vivido también con nosotros, cuando vamos a los estadios diferentes, la gente, cómo se prende, pero quizás nosotros aquí en ESPN también tenemos ese plan, ¿no? De que por varias horas, 2, 3, 4 horas, por un momento, las personas puedan despejarse un poco la mente de algún problema de este virus y nosotros transportarlos a que se puede lograr algo en el que todos podamos unirnos, juntarnos, y esa es la parte del fanático que también nosotros nos debemos.
Ernesto, enhorabuena, vamos a estar muy pendientes, un abrazo muy grande, que
fuerte
te vaya
abrazo
bien.
Ernesto, fuerte abrazo, felicidades.
Muchísimas gracias a todos ustedes, fuerte abrazo, chao.
Igualmente, buenas tardes. Ernesto Querés, el Real Madrid le ganó 3-2 al Inter de Milán en la Champions. Gracias, Héctor. Gracias, John. Buenas tardes. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.